A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidas y bienvenidos a Camacuá Diario. Estamos cerrando la semana. Hoy es viernes 9 de septiembre. Saludo a Nacho Álvarez. Nacho, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Un placer, Javi, una vez más estar contigo, con toda la audiencia de Ciudadana y Radio Camacuá. Hoy tenemos un programa bastante variado, con dos invitados. Vamos a estar conversando con el secretario general de AEBU, Fernando Gambera, también secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, para hablar sobre el paro general que va a ser el PIT-CNT la semana que viene, el jueves 15 de septiembre. La idea es que nos cuente un poquito la plataforma reivindicativa y las características que va a tener esa movilización y ese paro de 24 horas.
Muy bien, vamos a tener eso y también vamos a estar hablando con Manuel Planelles del área de formación de AEBU, porque están trabajando en tres líneas estratégicas que implica ampliar la oferta y el menú de cursos que tiene el área de formación, apuntando a atender los nuevos requerimientos que se dan a partir de los avances tecnológicos que impactan en general en el mundo del trabajo, en la seguridad social, ya lo hemos hablado ampliamente, pero particularmente en el sistema financiero. Así que el área de formación está remodelando sus cursos. Y también otro aspecto importante que implica parte de su trabajo es la parte de extensión que tiene el área de formación, y ahí se está capacitando para un llamado que está haciendo el Banco República para cubrir cupos para gente, para personas en situación de discapacidad. Se está haciendo las capacitaciones y vamos a estar hablando de eso con Manuel Planelles en el día de hoy.
Arrancamos con los titulares de la jornada. Abogados rechazan decisión de la ANEP de prohibir ocupaciones estudiantiles en secundaria. La Asociación Uruguaya de Laboralistas dijo en un comunicado que las ocupaciones constituyen modalidades de protesta gremial y el ejercicio de un derecho fundamental. Charles Carrera denunció al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por persecución política ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El senador Frente Amplista alega en su denuncia está sufriendo desde hace un mes persecución y hostigamiento producto de su actividad parlamentaria como integrante de la oposición. El Frente Amplio pidió a Fiscalía y a la JUTEP investigar incremento patrimonial de Germán Cardoso cuando fue ministro de Turismo. Existe un puzzle bastante complejo de notorias irregularidades en el manejo de los recursos públicos, dijo a M24 el legislador Nicolás Viera.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Continuamos en Camacuá Diario y es momento de recibir a Fernando Gambera, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y Secretario General de AEBU. Bienvenido, Manso, primero que nada.
Bueno, gracias, como siempre, un gusto. Me encanta poder comunicarme con ustedes y con toda la gente.
Vamos a hablar hoy de la convocatoria, un paro general que hizo el PIT-CNT para el 15 de septiembre. Contanos un poco, primero, ¿cómo se dio la decisión? ¿Cuáles fueron los elementos que dijeron, bueno, hay que convocar a un paro general de estas características que ahora también son particulares y que vamos a contar un poco más?
Sí, fue un debate que se fue formulando en la mesa representativa, en el secretariado ejecutivo también, pero al mismo tiempo en un intercambio con las otras organizaciones sociales con las que hemos intentado ir retomando la vida orgánica de la intersocial, sobre todo esto pautado en lo que la gente está viviendo y que de alguna manera constata en el día a día, que es que a pesar de que se presenta objetivamente con datos una reactivación de la economía, lo que llaman el rebote, y que puede llegar a prever o a pronosticarse hasta un guarismo de un 10% de crecimiento del PBI, por el contrario, y frente a eso, que rompe los ojos, habría en el mejor de los casos, en los sueldos que han tenido algunos adelantos y que se ha podido acordar algún adelanto, tener un 0% de recuperación. O sea, estaríamos saliendo 10-0, perdiendo 10-0. Y eso se refleja en la vida cotidiana, en el ingreso de los hogares que no se recupera, en la capacidad de compra hasta de las cuestiones más básicas y de la canasta básica familiar, y que repercute en el mercado interno y en la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, obviamente esto que estaba reseñando lo padece y lo constata un trabajador y una familia donde el principal ingreso es de un trabajador dependiente y con ingreso fijo, pero también influye sobre un comerciante que no ve que su clientela vuelva a gastar en los números que lo hacía antes de la pandemia, y bueno, lo vive también cualquier persona, cualquier trabajador que trabaja por su cuenta porque tiene un oficio y bueno, nadie lo contrata ni para reparar ni para generar los ingresos del día a día que la gente que vive de su trabajo por cuenta propia tampoco lo logra.
Te quería consultar, además, en base a esto que vos estás planteando, que es algo que se puede ver en la sociedad y que cualquiera en su familia lo puede constatar. Por parte del gobierno ha habido una forma de comunicar los cambios y sus propuestas que ha tenido que ver con el diálogo, o de alguna manera lo que desde las organizaciones se plantea, el no diálogo. Hablando de los recortes en la educación, en los recortes en el apoyo escaso que se reclama a las ollas populares, la forma en la que el gobierno planteó la discusión de la reforma de la seguridad social. Capaz que nos podés contar un poco más en este sentido, ¿cuáles son los frentes en los que el movimiento está queriendo negociar o está queriendo tener un diálogo y sugerir algunas respuestas, y con qué se está encontrando del otro lado? ¿Se está encontrando con un gobierno que dialoga, que en algún lugar hace lugar justamente a los reclamos de las clases populares y el movimiento social en general?
No, claramente... es un gobierno que quiere mostrar a todas luces que quiere gobernar por sí solo y que tiene poca empatía o poco interés en intercambiar con la sociedad civil, no solo con el movimiento sindical, con la sociedad civil en su conjunto. Y bueno, el tema de la seguridad social capaz que es la que más rompe los ojos, porque hasta los propios organismos internacionales, como es la Organización Internacional del Trabajo, de alguna manera marca y dispone que las buenas prácticas de reformas estructurales, como es la reforma de una reforma de la seguridad social, exige y supone que tiene que haber un diálogo social que siente en una mesa a los más involucrados, por lo menos a los más involucrados. Y en esto son los trabajadores, los empresarios, el Estado. Pero, bueno, eso se basa en un trabajo que hizo una comisión de expertos. Nadie discute la importancia de un insumo de trabajo como puede generar una comisión de técnica, de expertos. Pero los conflictos de intereses y de intereses políticos de una sociedad se dirimen en mesas políticas y en debates que estén pautados por las posiciones políticas de los distintos actores sociales y políticos del país. Y en ese sentido, la seguridad social es un ejemplo o otras tantas, ¿no? Y por sobre todo, creo que no se hace tampoco ningún intento o voluntad de diálogo en temas cruciales como son los cambios en la educación, y ni que hablar en una discusión de una rendición de cuentas en la que se establecen unos recortes brutales en varios rubros, que casualmente son todas políticas públicas, en el marco de un país que de hecho, lo decía en la introducción, pero que de hecho tiene una recuperación económica, pero que da toda la impresión de que está toda concentrada esa recuperación económica en mayor riqueza para los más ricos, ¿no? Por ejemplo, tomar un dato de la realidad, que es el crecimiento de los depósitos en los bancos en cuentas superiores a, de saldos superiores a $100,000, que ya de por sí eran cuentas grandes. Entonces, se va generando una polarización que en muchos casos creo que nosotros no preferiríamos que no existiera, y que sí se diera determinado intercambio que después nadie quiere sustituir el rol natural de nadie. Por cierto, que ni nosotros tenemos ninguna intención de gobernar, ni mucho menos de sustituir autoridades debidamente colocadas por el soberano en esos lugares, pero sí tener una participación más directa, y no que te informen de que tomaron determinadas decisiones. Esto no es abrir la participación en la sociedad, ¿no? Incluso en temas en los que en apariencia nunca son de cercanía de la gente, pero cuando vos estás como país tomando decisiones a nivel de inserción internacional, que no nadie entiende el rumbo, que un día parece que nos vamos a casar con China, pero al mismo tiempo eso nos deja mal colocado o mal parado con Estados Unidos, y entonces volvemos a desandar, y resulta que si eso nos trae ruidos adentro del Mercosur, somos ambiguos en lo que, como país, en lo que decimos sobre el Mercosur. Y bueno, ahí también valdría la pena tener una mesa de intercambio a nivel social que ayudara a que que se pudieran estudiar mejor los riesgos de cada decisión y generar una política de Estado como ha sido una tradición en el país. Bueno, creo que hay mucho tema que debería recorrerse ese camino, ¿no?
Bien, pensando en lo que va a pasar el próximo 15 de septiembre, contar un poco cómo es esta convocatoria, cómo va a ser ese día para el movimiento sindical, ya que no, por lo que sabemos, no tendrá un acto central y se están haciendo varias actividades de preparación de cara a este paro general del 15 de septiembre.
Todo esto que hemos venido hablando es de por sí ya una explicación de por qué se le llama paro nacional a este paro de 24 horas, porque nuestra intención es que la convocatoria vaya más allá de los afiliados al PCNT, de lo que es el grueso de la clase trabajadora o de quienes vivimos de un salario, sino que, yo decía, esto tiene que tener cierta cercanía y empatía con los pequeños comerciantes, con los pequeños productores, con quienes viven de una changa o de su oficio, porque todos estamos padeciendo las consecuencias de una política económica que no es compatible y que tiene que ver con la sobre todo con el alza de los precios y con la pérdida de capacidad de compra y de calidad de vida, ¿no? Entonces, la convocatoria es a eso. Por eso mismo, como vos lo adelantabas, desde ya, desde hace días y aquí hasta el 15 de septiembre, que es la convocatoria del paro, se está desplegando toda la militancia en todo el país, en ferias, en barrios, en diferentes formas de convocatoria para explicar esto y con material preparado, tratando de llegar a la gente con estas razones para que adhieran al paro nacional de la forma que lo puedan hacer. Nadie dice que quien vive todos los días del esfuerzo que hace en su comercio cierre, porque sería un día perdido y eso para el ingreso de esa familia sería muy fuerte, pero eso no quita que tenga alguna expresión de adhesión. Puede ser un volante en el mostrador, un cartel en la puerta, alguna forma de adhesión. Lo mismo se aplica para una casa de familia, para que todo aquel que quiera decir yo estoy cercano a esto, quiero expresarme en ese sentido, se pueda expresar. Y bueno, ese mismo día, el día del paro, va a haber militancia desplegada en todos los barrios, zonales y en todas las ciudades del interior, como una forma de paro activo, expresándonos con la plataforma, con los principales puntos que son los que he intentado reseñar, y tratando de llegarle a la mayor cantidad de gente, porque es como siempre decimos, bueno, esta es una forma de expresarnos que los trabajadores tenemos, que es de tener nuestras tareas, pero en realidad no es el final de nada, es el principio de una actitud de movilización que busca revertir principalmente esto que estábamos diciendo, que no se dialoga para encontrar mejores salidas comunes para toda la sociedad, ¿no?
Muy bien, Fernando Gambera, muchas gracias por estos minutos en Camacuá Diario y por supuesto que seguiremos informando de cara al paro general del 15 de septiembre.
No, al revés, gracias a ustedes. Sin duda que nos encontraremos pronto y por ahí en el interín de lo que queda para el paro, para seguir convocando e incluso para abordar temas que son de especial y de influencia directa sobre el movimiento sindical, como es la aprobación reciente de una ley de negociación colectiva, que vamos a pedir a nuestros técnicos jurídicos que hagan un primer análisis para ser ajustados y rigurosos en lo legal, pero bueno, que junto con eso iremos elaborando algunas opiniones políticas de parte de AEU y del PCNT.
Gracias, Manso, nuevamente, y venimos después de esta tanda.
Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Seguimos en Camacuá Diario, en Radio Camacuá, y es momento de hablar del área de formación de AEBU, porque se están haciendo cosas muy interesantes y muy importantes, y vamos a hablar sobre todo de tres áreas o tres puntos que se desarrollan estratégicamente desde el área de formación, y para eso recibimos en el día de hoy a Manuel Planelles. Manuel, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Javier? Mucho gusto, saludos para todos.
Un gusto tenerte acá, Manuel. Mencionaba entonces tres áreas o tres líneas estratégicas que vienen trabajando ustedes. Y para ordenar la charla vamos a empezar por la primera, y que es el área de extensión. En este sentido, ustedes vienen desarrollando cursos, ya son históricos, vos nos contarás bien, para los postulantes a llamados para el Banco República. Contanos bien cómo vienen esos cursos y un poco más de esta área de extensión, que implica que AEBU sale, digamos, hacia afuera, hacia la sociedad, digamos, y bueno, brinda este servicio para gente que necesita capacitación para dar, el llamado del Banco República. Contanos un poquito de esta área de extensión.
Bien, perfecto, Javier. Bueno, el área de formación ya tiene más de 15 años trabajando en el sindicato, y en los últimos años hemos hecho habilitado como esta pata, como este sector de la formación, que es la formación como servicio a la sociedad. Es dar la posibilidad a los muchachos del interior y de Montevideo a que accedan a una formación para ingresar a un puesto laboral de calidad como es trabajar en un banco oficial. Y eso lo venimos haciendo, como bien decís vos, Javier, ya hace unos 3 o 4 concursos. Tuvimos un concurso grande en noviembre del año pasado, donde, digamos, el 90% de las personas que salvaron ese concurso se habían capacitado en los cursos gratuitos y solidarios de nuestro sindicato. Y en este momento estamos en la última etapa, donde el Banco República hace un llamado para personas con discapacidad, y estamos formando en este momento, tenemos inscriptos 170 muchachos y muchachas, digamos, con diferentes discapacidades, problemas de visión, problemas de audición, otros problemas físicos, problemas de Asperger, en fin, otro tipo de situaciones a los cuales estamos preparando. Y los estamos preparando a través de la modalidad por Zoom, a través de a distancia. Todo un desafío para el sindicato.
Bien, Manuel, y contanos un poco si ustedes tienen posibilidad de recibir algún feedback, algún comentario, cómo son tomados estos cursos, alguna referencia respecto a los temas que se abordan, cómo lo toma la sociedad, porque no son los afiliados, es la sociedad que está interesada en capacitarse para concursar.
Bien, Javier, es interesante porque nosotros un mes antes de empezar con esta formación hicimos una reunión con todas las asociaciones de las diferentes discapacidades, Asociación de Sordos, Asociación de Personas de Baja Visión, la Asociación, digamos, la Comisión de Discapacitados del PICNT, en fin, juntamos todas las áreas que tenían que ver, les planteamos esta situación y le pedimos su colaboración. Es más, ahora estamos trabajando en el Zoom, digamos, con un traductor de señas que fue proporcionado por la Asociación de Sordos del Uruguay, ¿no? Y en general, lo que tenemos justamente en la sesión de hoy de una de las materias, que es la preparación bancaria, digamos, tuvimos como el agradecimiento de los muchachos, ¿no? Ya venimos 3 o 4 clases, hoy sería la cuarta clase de ayuda que tenemos, que le estamos dando, y notamos un agradecimiento de la gente, un involucramiento, digamos, en esta formación.
Es interesantísimo ver la tarea de democratizar el acceso, ¿no? Que creo que es lo que se logra poniendo al servicio de la sociedad los conocimientos que AEBU genera, ¿no? Y después se retroalimenta, porque quizás la gente que se forma ahí van a ser los futuros compañeros, quién sabe, quizás líderes sindicales o compañeros que trabajen por el sindicato y por la sociedad, ¿no?
Exactamente, Javier. Mira, en este momento que estamos en la sociedad del conocimiento, aquel que se forma mejor, aquel que tiene más formación, más acceso a la educación, es el que tiene mejores trabajos. Y AEBU, para romper la línea, digamos, que se forma entre los que no pueden y los que pueden, es que, digamos, con solidaridad, aplicando la solidaridad, es que está haciendo esta tarea.
Ahí justo que decías la sociedad del conocimiento y la información, ya te paso a la segunda parte de la entrevista, que es, pasemos un poco a la formación de nuevas competencias que se hace desde el área de formación de AEBU. Y justo ayer hablábamos con los compañeros de la Comisión Técnica Asesora que vienen trabajando ya hace unos años sobre cómo ha impactado la tecnología en el empleo y particularmente también en el sistema financiero, cómo la pandemia adelantó ciertos planes de digitalización y teletrabajo, y cómo eso supone algún reto, me imagino, para los trabajadores, o de reconversión o de formación, porque bueno, hay un mercado que cada vez cambia más rápido, ¿no? Contanos un poco, ¿cuál es el encare, cuál es la visión que se tiene desde el área de formación y cuáles son esas nuevas competencias que son requeridas?
Bien, Javier, es súper interesante porque si bien el área de formación al inicio se inició como una formación sindical, o sea, cursos para preparar a los trabajadores en sus tareas sindicales, que ahora después lo vamos a conversar, los que se hicieron y los que vamos a tener, después vimos esta parte de extendernos hacia las personas y después mirar el futuro, que es lo que estás comentando vos. O sea, vivimos en la cuarta revolución industrial, vivimos en la era del conocimiento, en la sociedad de la digitalización. La Comisión Técnica Asesora está haciendo un excelente trabajo de prospectiva, que es mirar hacia el futuro a ver cómo va a ser el sindicato del futuro, cómo va a ser la organización del trabajo del futuro. Nosotros, los bancarios de hoy, ¿tendremos un lugar? ¿No lo tendremos? Quizá lo que se avizora a nivel de los estudios que hay en las principales líneas de investigación son que, obviamente, ¿en qué momento estamos? Estamos en el momento de que en esta cuarta revolución industrial lo que ha sucedido fue un avance del tema de la informática y de las bases de datos, ¿no? O sea, la tecnología se ha hecho exponencial, digamos, el poder de las máquinas, las bases de datos y está el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Trabajos que hasta ahora nunca pensábamos que iban a poder sustituidos, que son el sector servicios, se están sustituyendo, lo vemos todos los días. Entonces, ¿nos vamos a quedar sin trabajo? Quizás los trabajos que tenemos ahora sí, se van a crear trabajos de mayor calidad y trabajos de menor calidad. Nosotros tenemos que aspirar a lo de mayor calidad. ¿Y para eso qué necesitamos? Formación. Necesitamos capacitación, necesitamos competencias. Entonces, el sindicato bancario, viendo esta realidad y mirando el futuro, también viendo que no vamos a tener lugar para poder completar todos los puestos de trabajo que se pierdan, porque ya no va a haber lugar en el sistema. Lo que podemos hacer es capacitar a los compañeros, ayudarlos a capacitarse para generar nuevas competencias que le permiten insertarse en otras labores de mayor calidad y de mayor nivel adquisitivo después para el empleo, de mayor empleo.
Manuel, ¿y cuáles son esas nuevas competencias? ¿Cuáles son los temas que visualizan desde el área de formación que son, bueno, las nuevas habilidades que quizás hay que empezar a atender?
Bien, bueno, nosotros ahora en este momento estamos en una etapa de concientización, digamos, de estimular en los compañeros la visión de lo que se nos viene y la necesidad que tienen de pensar en capacitarse dentro de las áreas de interés de cada uno. Pero para eso, para responder exactamente la pregunta que nos haces, estamos mirando con sumo interés el trabajo que la Comisión Técnica Asesora está haciendo de prospectiva. Porque ellos lo que se están planteando justamente es eso. ¿Cuál va a ser el sistema financiero del futuro, o del mañana, o el que estamos viviendo hoy? Porque en Europa, digamos, en el primer mundo, esto ya está pasando hace tiempo, y en nuestra sociedad también. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, con ese trabajo de prospectiva, tratar de encontrar cuáles son esas habilidades que obviamente tienen que ver por la parte de análisis financieros, auditorías, obviamente que todos los temas de la informática, todos los temas que tienen que ver con lo que son las tecnologías que se usan en el sistema financiero, esos son los que se van a utilizar. Pero obviamente no va a ser Word, no va a ser Excel, ni va a ser saber escribir a máquina. Obviamente esas son las habilidades que ya quedaron caducas.
Claro. Bien, Manuel, y finalizo con preguntándote. Con los nuevos cursos, vamos al tercer punto, formación sindical, lo que históricamente o tradicionalmente se hace desde el área, que me comentabas que hay nuevos cursos que van a comenzar. Contanos cuándo serían y cuáles son esos nuevos cursos.
Perfecto. Mira, después de unos años de pandemia, donde nos relacionamos, bajamos un poco la actividad en estos años, este año retomó de nuevo el área de formación. Venimos haciendo ya cursos de comunicación, cursos de antiacoso laboral, y ahora en este momento tenemos un curso de género también que se está haciendo con la Comisión de Género, y los dos cursos nuevos que van a iniciar son el curso de negociación y el curso de legislación laboral. Son dos cursos tradicionales que tiene el sindicato, que siempre tuvieron mucha afluencia de compañeros, y bueno, los estamos pensando para los primeros días de octubre, los dos. En la página web de AEBU tienen toda la información, fechas, calendario, y se pueden inscribir.
Perfecto. Manuel Planelles, del área de formación de AEBU, muchas gracias por estos minutos y seguimos en contacto ante cualquier novedad.
Gracias, Javier. Saludos a todos.
Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Les deseamos un muy buen fin de semana y el lunes que viene a las 19 horas nos volveremos a encontrar. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.